Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Bueno, hermanos, les voy a invitar a que tomen sus Biblias al libro de Juan. Aquí por unos minutos quisiera compartirles del libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, estaremos mirando lo siguiente en este hermoso capítulo de Juan, este hermoso libro de Juan. Hemos estado mirando ya, yo creo que vamos así como 40 más o menos servicios desde que comenzamos, 40 sermones aquí en el libro de Juan que vamos estudiando, y han sido de mucha bendición para mí, no sé para ustedes, pero para mí me han abierto los ojos hacia quién realmente es nuestro Señor Jesucristo y la misericordia y la benignidad de nuestro Señor. Amén. Siempre está mostrando su naturaleza, pero también está dando oportunidades a pesar de nuestro pecado y nuestro orgullo y nuestra rebelión y todo. Nos da una oportunidad para experimentar la salvación verdadera. Entonces hoy vamos mirando la siguiente porción aquí en Juan capítulo 10. Miraremos la última parte de este capítulo en el domingo. Y luego en diciembre tomaremos un mes para hablar en cuanto a temas navideñas, y luego en enero estaremos recomenzando, como dicen, reiniciaremos eso. Bueno, gracias por su paciencia conmigo. Reiniciaremos con el capítulo 11. Pero hoy estamos aquí en Juan capítulo 10, y los que estuvieron aquí el domingo se dieron cuenta de lo muy interesante de lo que es este capítulo. Pues Cristo estuvo dando un ejemplo a los fariseos, a la gente religiosa, basado en el contexto de lo que había acontecido en el capítulo 9. En capítulo 9, Cristo sanó a un hombre nacido ciego. Y bueno, todo el mundo no pudo entender por qué. Los discípulos, ellos no pudieron ver más allá de la situación. Dijeron, ¿quién pecó, este hombre o sus padres? Cristo dijo, no, pues ninguno de ellos pecaron para resultar en la ceguera de este hombre, sino que es algo una situación en que yo puedo ser glorificado, yo puedo manifestar mis obras. Pues él le sanó, le dio la vista, y luego los vecinos no entendieron, no pudieron ver más allá del pasado. No dijeron, ¿no es este quien mendigaba, el que era ciego? ¿No es este? Yo creo que muchas veces en nuestra vida, el hermano Luis me estaba comentando, él ni siquiera estuvo aquí, pero vio mi bosquejo y dijo, uy, así son conmigo. ¿No es este el que estuvo adicto por 42 años en las drogas? ¿No es este? Algunos no pueden ver más allá del cambio, pero nosotros debemos ver que Dios puede hacer cambio en cualquier persona. Amén. Debemos tener doble visión. Pues ellos los llevaron a los fariseos, y los fariseos no pudieron ver más allá de su tradición. Ah, pues dijeron, Cristo le sanó en el día de reposo, el día sábado, entonces no puede ser de Dios. Y no pudieron ver que Dios había hecho un milagro demostrando que era el Mesías, Jesucristo, era el mismo Mesías, y ellos no pudieron ver más allá de la situación. El hombre ciego estuvo ahí, todo el mundo está interrogándole, ¿cómo recibiste la vista? Y él sigue diciendo la historia. Los fariseos dijeron, no puede ser, tú ni siquiera eras ciego. Entonces llamaron a los padres. Los padres fueron llamados y los preguntaron, ¿es él su hijo? ¿Era ciego? ¿Y cómo ve ahora? Dijeron, sí, es nuestro hijo, y sí era, nació ciego, pero ¿cómo ve? No sabemos, pregúntele a él. Pero dice ahí en la Biblia que lo dijeron por miedo a los judíos, porque no querían perder su posición en la sinagoga, en la cultura. Entonces ellos no pudieron ver más allá de la situación, pero el hombre ciego, nacido ciego, llegó a ver mejor que los demás. Los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Cristo fue, lo halló, y el hombre hizo una profesión de fe. Dice, preguntó Cristo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y dijo, ¿quién es para que yo crea? Y dijo, yo soy. Dijo, sí creo, Señor. Y la adoró. Sí creo, claro que sí. Yo he querido creer, yo sí creo. Llegó a ver espiritualmente y físicamente en el mismo día. Interesante, ¿no? Y en ese contexto, Cristo comienza a hablar a los fariseos. Habían algunos ahí preguntando, ¿somos ciegos nosotros? Y él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ustedes nada más son asalariados, son ladrones, son salteadores. Uy, estaba hablando de este ejemplo a esas personas y se ofendieron, claro, siempre se ofendieron. Pero estuvo dando la verdad, dando una comparación entre lo que es un buen pastor y lo que es un asalariado, lo que es un ladrón. Entonces ahora sigue con ese mismo ejemplo, pero ya pasaron 2 meses. Después de este capítulo, de este pasaje, Juan 1, Juan 10, 1 al 21, ya pasaron 2 meses. Podemos ver por las fiestas que estaban celebrando. Habían pasado 2 meses, pero él sigue ahí andando con ellos. Pero lo que pasa es que en ese tiempo era tiempo para la fiesta de la dedicación. Y a veces nosotros también, y ellos, los judíos, siguen celebrando esta misma fiesta, pero cambiaron el nombre. Puede ser la fiesta de las luces o la Hanukkah. ¿Sí saben lo que es la Hanukkah? Bueno, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero básicamente ocurre en el mes de diciembre, ya cuando es invierno, y van celebrando la rededicación del templo por un señor Judas Macabeas en el año 154 antes de Cristo. Entonces estaban celebrando la rededicación del templo. En ese tiempo llega a ser la fiesta de Hanukkah, pero en esa fiesta ellos rechazan otra vez a Cristo y es invierno no solamente por clima, sino que también por tiempo. Invierno representa un tiempo que es el fin del año. Ya en los Estados Unidos, acá y en todo el mundo, acá no tenemos estaciones, honestamente. Pero ya tiempo diciembre comienza el invierno y está demostrando que es el fin del año. En ese tiempo también Cristo estaba dando una charla más. Esta es la última, el último mensaje, el último sermón de Cristo ante la multitud, ante la gente farisea, ante la gente religiosa, ante los inconversos. Y después de eso, Él sale y nunca vuelve a hablar con ellos, pero Él sale para hablar con los propios, con sus discípulos, con las familias que ya están creyendo en Él. Pero era muy interesante porque dice que era invierno. Entonces, vamos a ver, en ese contexto, lo que es Juan 10, del 22 hasta el 30. Un pasaje hermoso. Hoy estaremos tocando el tema salvo y seguro en buenas manos. Amén. Salvo y seguro en buenas manos. Vamos a ver Juan 10, capítulo 10, versículo 22 hasta el 30. Ah, bueno, aquí dice, celebrás... celebrábase, qué pena, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el tiempo por el pórtico de Salomón. Era un lugar donde podrían entrar los gentiles, no solamente la gente judía, sino que todo el mundo. Él andaba por ahí. Eso para mí es interesante. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las palabras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Señor Jesucristo, sea glorificado en este momento, Señor. Yo quiero escuchar, Señor, yo quiero no solamente anunciar, sino también escuchar de tu palabra, de tu mensaje esta noche. Señor, yo quiero que utilices mi boca como un instrumento para tu gloria. Señor, ayúdanos a entender qué nos quieres hablar. Ayúdanos a sentir seguros y salvos en buenas manos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres el buen pastor que nos da vida. Nos das vida, Señor. Y dice tu vida para darnos vida. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y aplicarla a nuestra vida, gozándonos, Señor, de tu salvación. Y estas cosas yo te pido en tu nombre. Amén. Pues es interesante aquí que vimos en este primer pasaje, desde el 22 hasta el 26, que el primer punto es que los incrédulos no van a creer. Los incrédulos no van a creer. Los que ya han decidido que no van a creer, no van a creer. Es muy interesante porque ellos le llegaron diciendo, dinos abiertamente. Querían palabras de afirmación, pero resulta que no querían abrirse los oídos, no querían abrir sus oídos. Cristo ya estaba dando muchas palabras de afirmación, diciendo, yo soy enviado del Padre, yo soy de Dios, yo soy el pan de que descendió del cielo, yo soy el agua viva, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el mismo Cristo, yo sí soy. Ellos dicen, no nos hagas dudar más, no nos turbes el alma más, dinos abiertamente. Pero esa palabra de afirmación no era suficiente porque ellos mismos tenían los oídos tapados. Se habían tapado sus oídos y no querían oír. Él les dice, ya les ha dicho quién soy. Algunos no querrán creer. Algunos no querrán creer, digo. Cuando estamos nosotros dando un mensaje de testificando a alguien, hablando del Evangelio, algunos ya no van a creer. Hay que entender esto. Hay que siempre mantener la puerta abierta para ellos, pero algunos ya decidieron desde el principio no van a creer. Querían también no solamente palabras, pero querían pruebas de veracidad. Querían decir, si tú eres el Mesías, hay que demostrarlo, hay que mostrarnos. Y él dice, no solamente ya les ha dicho, pero he mostrado por muchas obras que he demostrado que yo sí soy el Mesías. Yo sí soy del Padre. Ellos no creen porque no son de sus ovejas. Eso llega a decir, les dice muy claramente, ustedes no creen porque no son míos. Y no son míos porque no creen. Es interesante pensar en eso, ¿no? No podían creer porque decidieron que no iban a creer. No podían entender porque ya determinaron desde que Cristo comenzó a hablarles que no iban a creer. Y él dice, no son míos. En este pasaje que estamos estudiando, es interesante para mí mirar todas las palabras, los pronombres. Yo, mi, me, mis, mía y mías. Está diciendo y repitiendo, hablando de sus ovejas. Pero dice, ustedes no son mis abejas. No son mis abejas. Dice ahí en la última línea, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No creen porque no son mis ovejas, y no son mis ovejas porque no creen. Bueno, vamos a ver otro punto aquí en el versículo 27. Quiero pasar más tiempo aquí en los siguientes dos puntos. La gran parte de este mensaje se dedicará a estos dos puntos. Dice en el 27, mis ovejas oyen mi voz. Apenas les había dicho, ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Pues la verdad es que las ovejas siguen a su pastor. ¿Por qué no podían creer y por qué no eran ovejas esas personas religiosas, esos fariseos? ¿Por qué? Los judíos querían llegarle a Cristo y dice que le formaron básicamente un círculo, lo pusieron en un rincón diciendo, dinos ahora, danos palabras, danos pruebas de que eres el Cristo. No nos hagas turbar el alma ya más, dinos abiertamente. Y dice, yo abiertamente les voy a decir que no son mis ovejas, porque mis ovejas me siguen a mí. Mis ovejas me siguen. ¿Cómo podemos saber si alguien es salvo? La Biblia habla mucho de eso. Pues habla en 1 de Pedro 2, del 1 a 3. Necesito algunos que me ayuden con los textos bíblicos. ¿Alguno me puede ayudar? Ahí, si va leyendo, puede pasarse el micrófono. ¿Quién tiene 1 de Pedro 2, del 1 a 3? ¿Raúl? Ah, bueno.
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todos los detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
Amén. Dice que hay que desear como recién nacida la palabra de Dios. Pues aquí dice que mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Queremos, anhelamos escuchar y oír la voz de nuestro pastor. Una oveja encuentra seguridad y encuentra su salvación, encuentra tranquilidad cuando escucha la voz de su pastor. Nosotros también como creyentes, ¿cómo sabemos si somos salvos? Deseamos oír la palabra de Cristo. Queremos pasar tiempo con Él en su palabra. Hay algo en nosotros que anhelamos estar aquí un día martes cuando podríamos estar mirando televisión. Hay algo dentro de nosotros que nos hace querer estar aquí cuando podríamos estar descansando, haciendo otra cosa. Hay algo en nosotros que nos estimula levantar la palabra de Dios y mirar para escuchar la voz de nuestro pastor. Sus ovejas oyen su voz. Bueno, ¿alguien me puede ayudar con el siguiente pasaje? Mateo 7, del 21 hasta el 23. El señor Carlos. Carlos.
Es que me dice el señor Carlos, entonces me siento como de 100 años.
Ah, bueno, el don Carlos. Mejor.
Gracias.
Su merced puede leer ahí en Mateo. Mateo 7, 21 hasta el 23.
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Bueno, ¿cómo podemos saber si una persona es una persona salva, un creyente, una oveja de rebaño de nuestro buen pastor? ¿Cómo podemos saber? Pues primero oye la palabra de Cristo, quiere escuchar la palabra de Cristo, es algo en sí. Cuando alguien dice que es creyente y nunca quiere escuchar la palabra de Dios, cuando alguien dice que es un hijo de Dios y nunca quiere oírle a Dios, no quiere escucharle a Dios, no tiene interés en lo que dice la Biblia, no tiene nada de, no puede ser una oveja. Pues ¿cómo son las ovejas de Cristo? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El pasaje que el hermano Carlos, así puedo decir, bueno, gracias. El hermano Carlos leyó un pasaje muy triste, para mí es muy triste, cuando Cristo está diciendo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No todo aquel que hace cosas para Dios conoce a Dios. Y hasta él dirá, yo apartaos de mí, hacedores de iniquidad, ¿por qué? Yo nunca os conocí. Aquí dice, yo las conozco, yo conozco a mis ovejas. Ellos oyen mi voz, yo las conozco. Y ese último pasaje, Mateo 16, 24 hasta el 26. ¿Quién lo tiene? Ah, bueno, el hermano Luis. Dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, hay que seguir en pos de mí. Hay que seguirme a mí. ¿Y cómo sabemos si alguien es la oveja de Cristo? ¿Es alguien es salvo? ¿Es alguien que quiere oír la palabra de Cristo? ¿Es alguien que Cristo ya conoce? ¿Y es alguien que sigue a Cristo? Amén. Alguien que con su vida quiere seguir a su pastor. Si una persona siempre está en constante rebeldía contra Dios, no puede ser una oveja de Dios. A veces las ovejas van desviándose del camino. Las ovejas son muy tontas. Las ovejas no saben el camino. Las ovejas no saben cómo cuidarse a sí mismas. Las ovejas ni saben cómo hallar comida, ni algo para tomar, ni sustento. Tienen que depender en la provisión de su pastor. Pero ellos saben que en la voz de su pastor hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad. Cuando Cristo los conoce, oye, es algo interesante. Cuando ahí tiene un redil, como hablamos el domingo, el redil es como un corral donde un portero se sentaría un portero guardaría la puerta, él mismo sería la puerta, y ahí adentro estarían muchos rebaños, muchas ovejas que serían de diferentes rebaños. Llegaría un pastor, allá adentro estarían como 500, 600 ovejas, y llegaría un pastor haciendo su llamada, ¿verdad? Si sea una palabra, si sea un sonido, algo. Yo vi un video una vez de un pastor allá en Norte de África llamando a sus ovejas. Y era interesante porque las ovejas, al escuchar la voz de su maestro, de su pastor, iban corriendo. Las ovejas no pueden correr, pero iban corriendo. ¿Para qué? Para estar con su pastor. Y su pastor les conocía nombre por nombre. Él nos conoce a nosotros, pero también para ser la oveja de Dios, para ser un creyente, para ser un cristiano, tenemos que seguirle. Tenemos que seguirle, queremos seguirle. Sabemos de la necesidad de seguirle a Cristo, porque si no, hay muchas personas que piensan que son ovejas, pero no las son. Hay muchas personas que piensan que son cristianos, pero no son, porque no quieren huir a Cristo, no son conocidos por Cristo y no quieren seguirle a Cristo. Pues a toda persona que dice, yo sí soy cristiano, yo no creo. Yo quiero ver el fruto de una vida de fe. La fe es lo que salva. No podemos comprar la salvación. No podemos hacer cualquier cantidad de obras. Pero por ser salvo, por ser un creyente, vamos a dar fruto. Un árbol de manzanas no va a dar fruto de uvas. No funciona así, ¿verdad? Una planta de arvejas no va a dar peras, ¿sí? No es así. Pues cuando alguien es un creyente, muestra un fruto de que oye la voz de su pastor, que quiere seguir a su pastor y su pastor los conoce. Muchos dicen, yo sí soy cristiano, pero no quieren oír su voz, no quieren seguir a él y no son conocidos por su pastor. Es muy triste, hermano. Hay muchas personas que son así. Hay familiares míos que son así, que piensan que están bien. Pero en amor hay que entender que hay que decirles, el cristianismo es mucho más que asistir a una iglesia. El cristianismo es mucho más que hacer una declaración, yo soy cristiano. El cristianismo es oír la voz de su pastor, es seguir a su pastor y ser conocido por su pastor. Así es un creyente. Pues yo he hablado con muchos, multitudes de personas acerca de la fe. Algunos han hecho lo que llamamos una profesión de fe. Han tal vez orado, han hecho, tal vez han llorado pensando de sus pecados y del amor de Dios. Pero después, sin su vida, yo no veo que quieren oír su voz y no quieren seguir a Cristo. Pues bíblicamente no son salvos. Hicieron tal vez, dijeron palabras, pero las palabras no salvan. Hicieron una oración, pero la oración no salva. ¿Qué salva? Poner toda la vida en Cristo. Bueno, vamos a seguir. Si usted quiere, si a usted le interesa saber si es salvo, si no es salvo, si usted tiene dudas, bueno, mire el libro del primero de Juan. Todo ese libro, son 5 capítulos. Usted puede leerlo todo ya en 20 minutos, media hora tal vez, si lea muy lento. Si toma notas, si subraya, pues 10, 20 minutos, tal vez 30. Primero de Juan, anote cada vez cuando dice, los hijos de Dios son así, los hijos del diablo son así, los que son míos son así, los que no son míos son así. Y bueno, yo lo que yo hice hace muchos años, algo que me ayudó mucho a mí era hacer una lista, un estudio de este libro, escribiendo cómo es un hijo de Dios, cómo es una persona salva y cómo es una persona inconversa, cómo es una persona creyente y cómo es una persona incrédula. Y yo vi examinando mi propia vida, diciendo, Señor, no quiero estar confiando en una experiencia religiosa, sino que quiero confiar en ti. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Entonces, aquí en el libro del primero de Juan, verán ejemplos de cómo es, señales de cómo es un creyente. Pues aquí dice, por ejemplo, en primero de Juan 5, 11 al 13, ya al final de este libro, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, hablando de Jesucristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto nos guiará al próximo punto, al último punto de este sermón. Pero hay que entender que hay una gran diferencia entre los que están vagando por la vida y los que son hijos de Dios, los que son salvos, los que tienen la vida eterna. Y aquí dice, estas cosas son escritas para que sepáis. No tienen que dudar, no tienen que seguir dudando si son salvos, si no son salvos. Pueden saber, pueden creer y así entonces saber que tienen la vida eterna. Entonces hablamos de que los incrédulos, los que no quieren creer, no van a creer. Los que han abierto su corazón y creen, pues las ovejas del buen pastor, dice que ellos quieren seguir a su pastor. Hablamos de que ellos oyen la palabra de Cristo, Cristo les conoce y siguen a Cristo. Son señales de que si alguien es un creyente. Vamos a ver el tercer y último punto aquí. Ya en los otros versículos del 28 hasta el 30, ¿qué dice? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Lo más hermoso aquí es que el pastor es el que da vida. Amén. El buen pastor, Jesucristo, es el que nos da vida a sus ovejas y nosotros estamos seguros en Él. No depende, aquí no habla nada de nuestra inteligencia, ni nuestro comportamiento, ni nuestra fidelidad al rebaño, ni en ninguna otra cosa aparte del pastor. Es Él a quien pertenece la obra de salvación y es Él que la llevará a cabo. Amén. Cuando alguien dice que su salvación, estoy atrasado, cuando alguien dice que su salvación se puede perder, yo lo he escuchado muchas veces. En muchas iglesias dicen que si uno se equivoca, tiene que volver a ser salvo. Tiene que volver a aceptar a Cristo como su salvador personal. Tiene que volver a entrar en la familia de Dios, porque si no, se equivocó, se desvió. Había una señora que me estaba explicando como ella entendía, como que alguien le había explicado a ella, que no es bíblico. Dijo, es como un tren, estamos en un viaje largo. Y la vida cristiana es como un tren. Y cuando nos desviamos, tenemos que restaurarnos en el camino, tenemos que volver a ser salvos. Y dije, bueno, está bien que quiera creer eso, pero la Biblia no enseña eso. Honestamente, la Biblia enseña que la salvación es de Dios, la salvación comienza con Dios y termina con Dios, es de Dios. Si estamos en Él, si había un momento en su vida en que ha puesto su fe en Él, Él ha hecho todo. La religión en todo el mundo es un asunto de hacer, pero nosotros vemos bíblicamente que es un asunto de hecho. Bíblicamente es un asunto de que Cristo hizo todo lo posible para salvarnos, para rescatarnos, y todo depende de Él. Pero el mundo quiere decir, bueno, yo quiero hacer algo, yo quiero portarme bien, yo quiero ser un mejor esposo, yo quiero ser un mejor vecino, yo quiero ser mejor ciudadano, yo quiero ser honesto, yo tengo que hacer esto para ganar favor con Dios. Haciendo esas cosas son buenas y es el fruto de haber sido nacido de nuevo, haber llegado a ser parte de la familia de Dios. Pero no salva a uno. Portarme bien no me salva. ¿Por qué? Porque había un precio más grande que portarme bien. La paga del pecado es muerte. Hablamos el domingo de que Jesús, el buen pastor, dio su vida por sus ovejas para darnos una vida abundante. Vimos que antes, en el Antiguo Testamento, las ovejas morían por sus pastores, por la gente. Vimos que eran sacrificios para cubrir el pecado de la gente. Pero ahora, en vez de que la oveja muere por su pastor, el pastor murió por sus ovejas para darnos vida. Es interesante pensar en eso. Pues hermanos, ¿por qué murió Cristo en la cruz si la salvación depende de nosotros? Si yo puedo perderme la salvación, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Cuando estoy hablando con personas que pertenecen a la religión tradicional acá, todo el mundo reconoce que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Todo el mundo. Pero si uno le pregunta, ¿está seguro que llegará al cielo cuando muera? ¿Que llegará a estar con Dios? ¿Que experimentará la vida eterna? No, me han dicho, nadie puede saber eso. Y comienzo a hablarles y preguntarles, ¿por qué no saben? Ah, pues a ver, yo espero que sí, me voy a portar bien, Dios va a mirar el bien que he hecho y el mal, y espero que haya hecho más bien que mal, y que me va a entrar, permitir entrar. Pero la Biblia no habla de eso. Y además, ¿por qué tuvo que morir Cristo si la salvación depende de nosotros? Vamos a mirar en Hebreos 10. ¿Quién me puede leer? Hebreos 10, del 10 hasta el 14. ¿Alguien? Ah, bueno, el hermano Luis. Ahí está el micrófono. Hebreos 10, del 10 hasta el 14.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado a sus pies.
Y el 14.
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Ese 14, escuchen bien. Porque con una sola ofrenda. ¿Cuál ofrenda? Lo que Cristo hizo en la cruz. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, que cuando yo pienso y miro en el Antiguo Testamento, yo veo que hacían sacrificios, los sacerdotes entraron, hacían una y otra vez, todos los días entrando, haciendo sacrificio para cubrir los pecados, pero no, nunca podrían quitar los pecados. Pero Cristo entró una sola vez, se dio a sí mismo como sacrificio, Dios mismo se hizo carne, habitó entre nosotros. En la Biblia se llama el Cordero de Dios y el Buen Pastor, interesante como es los dos. Pero dice que Él se ofreció una sola vez para siempre, para que los que están en Él, para siempre sean salvos. En otra palabra, bueno, en todo ese libro de Hebreos habla del sacrificio hecho una sola vez de Cristo. Pero si la salvación depende de mí, si yo puedo perder la salvación, ¿por qué tuvo que morir Cristo? ¿Amén? Otra pregunta, ¿por qué la Biblia siempre dice que la salvación es eterna? La salvación eterna. Si es una salvación hoy y mañana peco y pierdo la salvación, es la salvación de un día. Tiene vigencia de un día. Si es salvación por una semana, es salvación de una semana. Pero si es salvación eterna, es eterna. ¿Amén? Es eterna. Pues voy pensando por eso, bíblicamente no podemos perder la salvación. ¿Qué nos distingue de cualquier otra religión? Si la salvación depende de nosotros, yo he podido viajar por todo el mundo y en todo el mundo veo mucho de lo mismo. En todas las religiones veo mucho de lo mismo. Tienen a una deidad, si sea un dios o si sean muchos dioses. Tienen un libro espiritual, tal vez. Tienen líderes espirituales. Son muy parecidos. Toda la religión, las guerras y los... Toda la maldad muchas veces está hecho en el nombre de religión alrededor del mundo. Y la religión es casi todo igual. ¿Qué puedo hacer yo para apacentar la ira de mi Dios o para agradar a mi Dios o para ganarme el cielo, el paraíso, la eternidad, la nirvana, como dicen los hindús? ¿Qué puedo hacer para ganarme todo eso? Entonces, pero la Biblia dice que hay una diferencia entre toda religión y una relación personal con Cristo, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas. No hay ninguna otra religión alrededor del mundo en que el Dios murió por sus seguidores. No hay otra religión, otra enseñanza en que tenemos un Salvador que hizo todo por nosotros. Todo dice, haz todo lo que puedes y ganarás la salvación. Pero la Biblia enseña que es totalmente distinto. Dice, yo hice, créeme y será tuyo. Créeme y será tuyo. Bueno, pues aquí habla de muchas cosas. Estamos seguros en sus manos. Hay que quedar eso muy claro. Vamos a volver a ver lo que dice ahí en el 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿cuánto? Jamás, nunca. No perecerán jamás. En el griego, yo lo vi en el griego, y dice de vez en vez, no nunca, jamás, como tres veces, dice, no pueden perecer. Está dando a conocer que no pueden perecer. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Padre uno somos. Dice que nosotros, si estamos en Cristo, somos seguros, protegidos. No en la manera que nos portamos, pero si somos creyentes, queremos oír su voz y seguirle a Él y ser conocidos por Él. Si estamos siguiendo a Cristo, sí, va a cambiar mucho de nuestra conducta. Vamos a ser mejores esposos, vamos a ser mejores empleados, vamos a ser mejores ciudadanos, vamos a tratar mejor a los otros porque así hizo Cristo. Pero no estamos dependiendo, eso es el fruto. No puedo simplemente tomar una manzana y decir, ahora tengo un árbol de manzanas. Tengo que plantar la semilla, esperar y cuidar y proteger y dar nutraína, dar sustento a ese árbol para que dé fruto también. Y ahí entonces tengo un árbol de manzanas, por un ejemplo. Pero aquí dice, si son míos, están seguros en mis manos. Son salvos, no perecerán jamás y son seguros. No perecerán jamás, no perecerán jamás. No hay ninguna maldad, ni persona, ni cualquier cosa, ni el mismo Satanás, ni yo mismo puedo sacarme de las manos de Dios. Estas manos fueron las que crearon al universo. Estas manos fueron las que abrazaron a los niños. Él invitó a los niños a que se acercan a Él, pero también sanaron a muchos enfermos, también repartieron comida a las multitudes, también fueron clavadas por usted y por mí. Esas manos son poderosas, esas manos nos protegen y estamos seguros en sus manos. Cristo y el Padre uno son en ese equipo. Es decir, bueno, vamos a mirar más de eso el domingo, acerca de la Trinidad y acerca de la relación entre el Hijo y el Padre, que es un Dios. Pero están básicamente unánimes, uno son, tienen el mismo propósito. No es la misma persona, pero el mismo propósito. Es un Dios, pero un mismo propósito. Me protegen para siempre. Amén. Bueno, el reto para hoy. Y ahí terminamos. Usted debe dejar de dudar su salvación. Amén. ¿Cómo podemos dejar de dudar si somos salvos, si no somos salvos, si tenemos la vida eterna? O si estamos en peligro de morir en los pecados, si vamos al cielo, si vamos al infierno, si vamos a experimentar la ira de Dios, o si estamos bajo su amor. ¿Cómo sabemos? Hay que examinarnos a nosotros mismos. Así dice la Biblia. Examínense para ver si están en la fe. ¿Cómo hacemos eso? Viendo lo que vimos. La invitación es para estar seguro que usted está en la fe. Pues algunas preguntas. ¿Cuándo fue salvo? Había un momento en mi vida en que nací de nuevo. Amén. Había un momento en que nací físicamente en la familia Vance de los Estados Unidos, y había un momento también en que nací espiritualmente en la familia de Dios. Un momento en que reconocí que era pecador, que merecía la separación de Dios, que no merecía nada de lo bueno, pero Dios en su amor pagó mi multa del pecado. Él mismo, yo podría aceptar lo que hizo por mí y ser salvo. Y dice que todos los que le recibieron fueron hechos los hijos de Dios. Tenemos el derecho para ser llamado hijo de Dios cuando recibimos a Él. Entonces, ¿cuándo fue salvo? ¿En qué está confiando? ¿Tiene el deseo para seguir y oír a Cristo? Hay que examinarnos. Y hoy puede hacer un trasteo de familia. Amén. Hoy puede hacer un trasteo de rebaño. Puede salir de la opresión de seguir en las tinieblas, andando, vagando en las tinieblas, y venir a la luz, acercarse a la luz, aceptar lo que Cristo ya hizo por usted, confiando en Él. Amén. Otra cosa, deje de confiar en sí mismo, confíele en Cristo. La invitación es para confiar en las manos poderosas de Dios. Mi salvación no depende en Aaron Manse, porque yo sé que en mi ser no hay nada bueno. Adentro de mí no hay nada bueno. Lo bueno que soy es por la gracia de Dios, pero yo sé que yo no soy capaz de llegar al cielo por mi propio mérito. ¿Por qué? Porque soy humano y los humanos somos pecadores. Pero por eso tuvo que morir Cristo, para pagar nuestra multa, para extendernos una mano de salvación Entonces, si la salvación comienza con Él, entonces Él la llevará a cabo. Amén. Yo puedo confiar en eso. Dudar la salvación es dudar la mera naturaleza de nuestro Salvador. Decir, Señor, no sé si soy salvo. Ayer sí fui salvo, pero hoy no sé si soy salvo. El Salvador está ahí diciendo, ¿no creen que puedo salvarles? ¿No creen que tengo el poder para salvarles? Yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Yo sí puedo. Dudar la salvación es dudar su naturaleza. No puede perder la salvación porque está en las manos de Él. Amén. Si estamos en sus manos, hay que estar seguro que estamos en sus manos. Pero si estamos en sus manos, nunca podremos salir. Amén. Él nos protege. Y si nos desviamos como un buen pastor, Él va y nos busca y nos devuelva al rebaño. ¿Por qué? Es un buen pastor. Y Él nos ama. Hoy usted puede ser salvo y puede estar seguro en buenas manos. ¿Qué hay que hacer? Hacer nada. Pero hay que reconocer que ha sido pecador. No hay ninguno que ha sido perfecto, que no ha dicho mentira, que no ha tenido malos pensamientos. No hay ninguno que no ha codiciado. No hay ninguno que no ha rompido la ley de Dios. Y hay que entender que no solamente somos pecadores, sino que hay una penalidad sobre nosotros. La paga del pecado es muerte. Dice, habla de un infierno, un fuego eterno. Era preparado para Satanás y sus demonios, sus ángeles. Pero también será echado todo aquel que no viene a Dios arrepentiéndose y confiando en Él. No es hacer nada, no es ganar la salvación, es simplemente aceptarla, porque Cristo murió en la cruz por nosotros, pagando nuestra multa, diciendo todo aquel que crea en mí será salvo y no perecerá. Amén. No perecerá. Usted puede estar seguro y salvo en las manos de nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por recibirnos, Señor, en la fe. Yo no merecía la salvación, ni la merezco, Señor, pero gracias por tu gracia. Gracias porque cuando era débil, cuando era enemigo de ti, cuando yo maldecía tu nombre, cuando yo confiaba más en mi ser, yo andaba orgulloso, Señor, me amaste. Cuando yo estaba bajo la penalidad de mi pecado, Señor, quisiste pagar mi precio, quisiste amarme a mí. No entiendo ese amor, Señor. No entiendo la nueva vida, pero Señor, gracias por darme nueva vida. Gracias por el cambio que hubo en mí y en millones y billones de otras personas, Señor, alrededor de este mundo. Los que hemos llegado a entender que la religión nos salva, el comportamiento bueno nos salva. Los humanos no podemos salvarnos, sino que nuestro Dios salió desde su trono. Señor, y veniste aquí, tomaste nuestro lugar. Te hiciste un siervo, Señor, a nosotros. Moriste en nuestro lugar para que seamos salvos nosotros. Señor, gracias por tener el poder para hacer eso. El único, Señor, que puede salvarnos. No hay otra esperanza que tenemos. Nuestra vida está en ti. Estamos seguros y salvos en ti. Señor, si hay alguien que no es salvo en esta mañana, que llega a entender que puede ser salvo, nada más por creyendo en ti, dejando cualquier otra confianza y creyendo únicamente en ti. Y si hay alguno que ha estado dudando de la salvación, que llegue a entender, Señor, si está en ti, no se puede ser sacado, Señor. No puede ser sacado de tu mano. Ayúdanos a vivir confiados, Señor, con todo el derecho de ser hijo de Dios y diciendo a todos, Señor, en este mundo, que ellos también pueden llegar a hacer un trasteo de familia. Te amo, Señor, en tu nombre te lo pido todo. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.